Las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Buenos días a todo el mundo. Este tiempo revoltoso que o bien llueve o bien te asas de calor, ¿hasta cuándo va a durar, Mamen Rodríguez Astre?
Pues ya ha terminado, Yolanda, porque la situación se tranquiliza, se despeja el cielo y suben las temperaturas en la mitad sur y también en el centro. Dejamos atrás las tormentas que sufrimos ayer por la tarde. El frío en altura se sitúa en esta ocasión en el nordeste, donde todavía es posible algún chubasco durante la mañana en Cataluña y en Baleares. El resto avanzamos hacia un día mucho más caluroso y soleado.
Estos son los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. El G7 llega a un acuerdo para reformar el sistema fiscal global.
El objetivo es que las multinacionales paguen impuestos donde obtienen sus beneficios y no donde tienen su sede física. Pedro Sánchez ha destacado que el acuerdo permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales.
Continúan las críticas de las autonomías a las restricciones a la hostelería y el ocio nocturno.
El BOE publicaba ayer la normativa y el consejero madrileño Enrique López anunciaba recurso ante los tribunales.
Pretende imponer unos acuerdos que entendemos que son ilegales, pero además de ilegales, desde el punto de vista sanitario, son una auténtica barbaridad. No tiene criterio técnico, rigor sanitario y desde luego atacan el sentido común.
La diputada socialista por Madrid, Hanna Hayul, ha calificado a las regiones díscolas de insolidarias.
Solidario, no ir y remar en favor de lo que dicen todas las comunidades autónomas, necesitamos buscar el consenso.
El Partido Popular exige al Gobierno planes para recuperar el turismo.
La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha calificado a Pedro Sánchez de incompetente por no evitar que 50 millones de turistas internacionales dejen de venir y dañen un sector clave para la economía.
El Partido Popular tilda de ilegales los indultos a los líderes del procés.
La vicesecretaria de sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha tachado de delincuentes a los posibles beneficiarios de esa medida que tiene como fin prolongar la estancia de Pedro Sánchez en Moncloa.
El diario La Razón publica una encuesta en la que suspenden todos los ministros salvo la de Defensa, Margarita Robles.
La peor valorada es la titular de Exteriores, González Laya, y Pedro Sánchez obtiene un 3,8 de nota en este sondeo.
El Mundo publica un sondeo según el cual el Partido Popular se consolida como primera fuerza política y podría gobernar con Vox.
Juntos obtendrían 183 escaños, el PSOE caería hasta los 100 diputados. Podemos sigue a la baja y Más País pasaría a ser la quinta fuerza política del Congreso con 9 escaños.
Centenares de guardias civiles protestan en la Puerta del Sol de Madrid contra su situación laboral.
Convocados por AUGE, los guardias han instado al gobierno a que cumpla su promesa de modernizar la institución, ya que no cuentan con una jornada laboral digna ni con turnos de trabajo que permitan conciliar.
Protestas en toda España contra la subida del precio de la luz.
Varios centenares de personas se han manifestado en varias ciudades con el lema "Sube la luz, vuelve la rabia".
132 civiles son asesinados en un ataque yihadista en Burkina Faso.
En el ataque en la región del Sahel han sido quemadas viviendas y un mercado. El gobierno ha decretado un duelo de 72 horas.
Deportes, el Girona es el primer finalista en el playoff de ascenso a primera tras batir el Almería.
Hoy se juega el Leganés Rayo con ventaja de 3 goles para los rayistas en el partido de ida. En MotoGP hoy se disputa el Gran Premio de Cataluña en Montmeló con Quartararo en la pole, Viñales sexto y Espárrago séptimo.
Y estos son los números de la suerte.
La combinación ganadora en el sorteo de la primitiva la forman los números 1, 25, 26, 28, 34 y 45, complementario el 49 y reintegro el 1. En la Bono Loto estos son los números afortunados. 8, 18, 25, 40, 41 y 44, complementario el 47 y reintegro el 3. El sueldazo fin de semana de la 11 ha sido para el 89.233 de la serie 20 y el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional ha sido para el 44.440.
7 y 4 minutos, 6 y 4 minutos en Canarias, tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Un fin de semana más, los datos de contagio por coronavirus ponen encima de la mesa la esperanza. El ritmo en la vacunación ayuda, ya son más de 10 millones de personas que tienen puesta la pauta completa en nuestro país y aunque no debemos bajar la guardia, La tendencia sigue a la baja, se sigue registrando en la mayoría de las comunidades autónomas, con una incidencia que se sitúa en los 117 puntos por cada 100.000 habitantes. Mamen Rodríguez Astre.
Las cifras anunciadas continúan siendo esperanzadoras, bajan los nuevos casos y respiran hospitales y UCIs en Cantabria, Cataluña, Canarias, Aragón, Murcia, Extremadura y también en Andalucía. Galicia cae por debajo de los 2.000 por primera vez en 10 meses y a Madrid de los 1.000 hospitalizados. La positividad se incrementa en Navarra, La Rioja y Valencia, donde ya llevan 3 días superando los 200 casos diarios. Confirmadas, a la espera de que hable Sanidad, tenemos 20 muertes. Lo peor en Madrid con 9 y en Andalucía con 6. Galicia comienza a vacunar a los menores de 50. Hoy se inocula a aquellos que tienen entre 40 y 49 años. Valencia y Madrid lo harán la próxima semana. Aragón ya ha anunciado que tiene vacunada a más del 50% de su población mayor de 18 años con al menos una dosis.
Mejores datos que animan a que poco a poco se vayan relajando las restricciones, como ocurre desde que desapareció el estado de alarma. Ahora el quid de la cuestión está en el ocio nocturno y la restauración. Tras la última decisión del Consejo Interterritorial de Salud, el enfrentamiento entre el Gobierno central y varias comunidades está servido. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional y varias comunidades más, Galicia, Andalucía y País Vasco, han insistido en su voluntad de seguir adelante con su propia normativa, informa Jorge Infer.
Galicia deja en el aire la aplicación de las medidas y la Xunta insiste en que seguirá su hoja de ruta para la desescalada hasta que se sepa esta semana próxima si el documento es de obligado cumplimiento o si se trata de una imposición que quiere establecer el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Andalucía advierte al Gobierno de que no cuente con su comunidad para arruinar a los sectores de la hostelería y el ocio nocturno. El Gobierno vasco ha reiterado que las medidas preventivas que se aprobaron en esta autonomía el pasado lunes siguen en vigor pese a la publicación en el BOE de la nueva norma de sanidad. Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Justicia, Enrique López, asegura que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá a la Audiencia Nacional por la imposición de un acuerdo que se encuentra fuera del sentido común.
Pretende imponer unos acuerdos que entendemos que son ilegales, pero además de ilegales, desde el punto de vista sanitario, son una auténtica barbaridad. No tiene criterio técnico, rigor sanitario y desde luego atacan el sentido común.
En La Rioja se pospone el cumplimiento de la nueva orden hasta el próximo martes, en el que el Consejo de Gobierno hará la transposición del plan a lo publicado este sábado. Por su parte, Murcia estudia desobedecer al Consejo Interterritorial, mientras que los servicios jurídicos estudian el texto del BOE. Entre tanto, Castilla y León y Castilla-La Mancha reclaman la vuelta al consenso. Desde el Gobierno central el mensaje es claro, las medidas son de obligado cumplimiento para todo el territorio y en caso de que no se apliquen, el Ejecutivo tendrá que hacer que se cumpla.
Sumamos a este nuevo conflicto de competencias una voz más, la del portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, Edmundo Val, que ha afirmado que la imposición de estas medidas restrictivas es una tomadura de pelo. Ha aventurado que el acuerdo de la Comisión Interterritorial de Salud que las respalda no es vinculante.
Es muy discutible, es una zona muy gris del derecho que, tomando las decisiones sin unanimidad, esas decisiones sean vinculantes. Las decisiones de la Comisión Interterritorial no son de obligado cumplimiento, son solo recomendaciones, y que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus propias competencias sanitarias, de control horario, en materia de apertura de comercios y locales, pueden adoptar las decisiones que ellas tengan a bien, de acuerdo a cuáles sean sus criterios de incidencia acumulada y consultando con los expertos.
Y a este carro se ha subido también el Partido Popular en boca de su delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, contraria a esta resolución para el ocio nocturno del Gobierno porque dice daña al turismo.
Desde luego con Madrid que no cuenten para arruinar la temporada turística de verano, de la que dependen muchos negocios, muchas familias, muchos empleos. Por ello reclamamos que si no saben hacer, que dejen hacer a las comunidades autónomas y a los municipios, que desde luego queremos poner en marcha de nuevo España.
La líder popular regional también ha exigido al Gobierno central que cese en su dejadez y ponga en marcha un plan para que los 50 millones de turistas internacionales no dejen de venir y dañen un sector clave para la economía madrileña como es el turismo, tras conocerse que Reino Unido ha vetado a la práctica totalidad de España como destino vacacional. Ya son las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias. La crónica política llega de la mano de los indultos y de la posible remodelación del Gobierno en un futuro. Lo contamos enseguida.
Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
De atropello a la Constitución ha calificado la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, el indulto a los condenados del procés. Y de recurrir a indultos ilegales para mantenerse, la vicesecretaria de sectorial del PP, Elvira Rodríguez, que no sabe si es mejor que el Ejecutivo trabaje o no, porque cuando lo hace, dice, es para arañar un puñado de votos y permanecer en el gobierno, Laura Gil.
En un acto de recogida de firmas en Ciudad Real contra los indultos del procés, la vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez, los ha calificado, en este caso de ilegales, y a sus destinatarios de delincuentes, que aseguran no solo no muestran arrepentimiento, sino que además repetirían sus actos. También se ha referido a la supuesta crisis de gobierno y cambios de ministros, criticando que, una vez más, el Ejecutivo haga las cosas mal, incumpliendo el procedimiento, y actúe sin pensar en los efectos para España en este momento.
Que no se da cuenta el impacto que puede tener, por ejemplo, y no la estoy señalando con el dedo, pero quizá por todo lo que queda por hacer, que hoy con la crisis con el Reino Unido se diga que pueden irse la ministra de Turismo y la ministra de Exteriores, con independencia de que se lo merezcan. ¿Quién va a tomar una decisión con respecto a España si estamos en un interrogante? En una situación de indefinición.
Lamenta la dirigente popular que el gobierno se ocupe más de estas cuestiones que de la puesta en marcha urgente de los fondos europeos para la recuperación. Críticas a las que se ha sumado el presidente de los populares, Pablo Casado, que a través de Twitter este fin de semana denunciaba que Pedro Sánchez salga caro a los españoles, para citar a continuación como fruto de su gestión el paro masivo, el sablazo de impuestos y la mayor subida de la luz de la historia.
Concesión de indultos a los presos del procés que provoca movimientos en el acercamiento de posturas entre el gobierno central y el gobierno. En la llamada del presidente Sánchez y el presidente de la Generalitat Aragonés esta semana, ambos líderes acordaron mantener un encuentro en el Palacio de la Moncloa durante este mes de junio. Aragonés ha ido más allá este fin de semana y en un acto este sábado en Lleida ha asegurado que espera abrir una etapa de negociación, pero insiste, la solución al conflicto pasa por la amnistía y la autodeterminación, postura que defenderá, dice, en la mesa de diálogo Onda Cero Barcelona, Georgina Boisareu.
El presidente catalán, Pere Aragonés, defiende la vía del diálogo entre gobiernos, aunque admite que no es una vía rápida, que llevará tiempo resolver el conflicto político. Diálogo, aunque Aragonés se mantiene firme en sus propuestas, autodeterminación y amnistía.
Nosaltres creiem que la millor manera d'afrontar-ho és anar-hi amb un ampli consens de la ciutadania de Catalunya darrere, i en aquest sentit, doncs vull recordar que tots els estudis d'opinió indiquen que el referèndum i l'amnistia, votar en llibertat i que no hi hagi ningú a la presó ni entri ningú més, són grans consensos de país.
L'amnistia i l'autodeterminació, dice Aragonès, són dos propostes que generen amplis consensos en Catalunya, por eso dice que seran las dos propostes que pondrà encima de la mesa quan este mes de junio se reúna con Pedro Sánchez en Moncloa.
La subida de la luz afecta a 11 millones de consumidores, hogares y pequeños negocios que se mantienen en el mercado regulado con un alza de precios de hasta más del 50%, sobre todo en las horas punta. Muchos colectivos sociales han promovido movilizaciones en la tarde de ayer en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao para protestar contra esta nueva factura de la luz.
Las razones son más que evidentes. No vamos a permitir que los costes de esta crisis, y sobre todo en cuestiones de luz, agua y estos derechos y estos bienes fundamentales, pues siempre recaigan en la clase trabajadora y que las eléctricas, en cambio, sigan aumentando sus beneficios. Y por lo tanto, por eso nos manifestamos y vamos a defender y a hacer oposición a este gobierno que está traicionando su propio acuerdo de coalición.
Ya veníamos de una acumulación histórica de la luz que este invierno dejó a las familias de la Cañada Real sin calefacción durante un temporal de nieve. Esta vergüenza no la puede tapar ni el supuesto apellido progresista del gobierno ni el supuesto ecologismo, que lo que hace es descargar esta crisis sobre las clases trabajadoras. Exigimos la nacionalización de las eléctricas bajo control de sus trabajadores y usuarios.
Esos eran algunos sonidos de esas protestas en la tarde de ayer en varias ciudades de nuestro país. Ha dicho la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, que es más razonable consumir electricidad a las horas que está más disponible en la red, y esto, asegura, se lo ha propuesto el regulador con una diferenciación que a priori, dice la vicepresidenta cuarta, es una buena señal, aunque hay que estar muy vigilantes. Declaraciones en un acto del PSOE centrado en el medio ambiente. Se ha celebrado su Día Mundial y el Gobierno ha señalado que la acción verde del Ejecutivo busca garantizar la justicia y equidad en el presente y también en el futuro. Tiene toda la información.
información, Ana Vacas.
En el acto presidido por Teresa Rivera y Cristina Narbona han incidido en la importancia de la transición ecológica, afirmando que hay que tener mucho cuidado con cómo afectan a las personas las medidas que se van tomando y que la agenda ambiental tiene que ser una agenda social y no una agenda de capricho que se impone.
Hemos pasado de un país en el que se le había olvidado por qué es importante contar con las cuestiones ambientales en el debate público, en la acción pública, en la acción institucional, porque forma parte de nuestra responsabilidad, de nuestras obligaciones, a un gobierno que se lo cree, que lo ejecuta, que a veces sufre para poder combinar las distintas cuestiones de corto, medio y largo plazo, pero que lo hace con convicción.
También han incidido en el cambio climático y en el legado que vamos a dejar a los que vendrán después. Rivera mandaba un claro mensaje advirtiendo que se trata de vivir bien, de tener equidad entre generaciones y corregir las dificultades que hemos ido acumulando durante estos años.
7:15 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
La crónica de sucesos nos habla de una operación contra el tráfico de marihuana. La policía, después de casi un año de investigaciones, ha desarticulado una red criminal dedicada presuntamente al suministro de planteles de marihuana. Operaban Carlos León en Castellón, Valencia y Madrid.
Los 28 detenidos están acusados de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos. Se les ha incautado 9 plantaciones con 10.000 plantas, 100 kilos de cogollos y otros 100 de marihuana en preparación. La investigación ha durado 11 meses, como nos cuenta Raúl Escobar, portavoz de Policía Nacional.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de julio, cuando agentes de Policía Nacional recibieron una información sobre un grupo de individuos que gestionaba varias plantaciones de planteles de marihuana para posteriormente vender al por mayor y al por menor a otras personas dedicadas al cultivo de esta sustancia. El cultivo de planteles de marihuana presenta una serie de ventajas respecto al cultivo de la planta completa, ya que ni genera olores ni requiere tanta energía como el cultivo tradicional de esta droga.
Y ha añadido que el jefe de la organización utilizaba su propia vivienda para estas plantaciones.
El máximo responsable de la organización mantenía una plantación en el domicilio en el que vivía con su madre y además gestionaba plantaciones de planteles en el domicilio de su hermana y en el de su primo. Y había instalado una plantación tradicional en el piso de su padre.
Los 7 detenidos que han sido puestos a disposición del juzgado han quedado en prisión.
Suponemos que esa banda que ha detenido a la policía no se dedicaba a fines medicinales con esa marihuana. Una función que esta mezcla de hojas secas, flores, tallos y semillas del cáñamo se puede albergar. De hecho, la Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado pedir la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo con el fin de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal en distintos países, así como la evidencia científica existente a este respecto. Ha profundizado en esta posibilidad Marina Pérez.
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó hace unos días pedir la creación de una subcomisión con el fin de analizar la regulación del cannabis para uso medicinal. En España sí que es posible un cultivo controlado de este tipo de cannabis conocido como CBD, pero es necesario pedir una licencia previa a la Agencia Española del Medicamento. Su venta es legal y cada vez son más los negocios que se han lanzado a vender este producto. Es el caso de Nicolás Rodríguez y Miguel Montalvo, dos jóvenes zamoranos que durante la cuarentena decidieron llevar a cabo el proyecto de Chabela CBD y aseguran que son muchos los que empiezan a conocer las propiedades curativas de este producto.
Pues se ha estudiado para muchas cosas. Se ha estudiado como ansiolítico en humanos, se ha estudiado incluso como antipsicótico en humanos y hay un medicamento aprobado por la Agencia Española del Medicamento que se llama Epidolex, que está indicado contra la epilepsia. Y también se ha demostrado en estudios in vitro que tiene propiedades contra las células cancerosas.
¿Pero por qué es legal este tipo de cannabis?
Estamos hablando de la misma planta. Lo único que varían son los usos que se le da, ¿no? El cáñamo industrial, digamos que tiene menor porcentaje de THC, que es la partícula, o sea, la molécula, digamos, psicoactiva del cannabis. Entonces, ese es el cannabis que está autorizado para, digamos, para su venta.
Países como Italia, Países Bajos o Alemania ya tienen una legislación sólida para producir cultivos legales de este tipo de cannabis.
Es domingo, 6 de junio, parece que esta mañana no va a llover y si no tiene un plan mejor puede participar en la 8ª carrera contra la violencia de género.
Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
De nuevo, como consecuencia de la pandemia, se va a realizar en versión virtual. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a participar.
No vamos a consentir que ninguna mujer se quede atrás en la carrera por la libertad y por la vida.
Así que corramos todas, todos, juntos, para erradicar el machismo y por una sociedad feminista en la que vivamos en completa igualdad.
Los beneficios obtenidos por la venta de dorsales van a ser destinados a MUBI, es una asociación de mujeres sin ánimo de lucro, cuya misión es la lucha contra la violencia y discriminación que sufren las personas o colectivos en situación de vulnerabilidad. En lo que llevamos de año han muerto ya 16 mujeres por violencia de género. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Enseguida nos damos una vuelta por el mundo.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs que arrancamos en Londres. Ha reaccionado la OCDE al acuerdo del G7, los ministros de finanzas que se han reunido en Londres, que han fijado un tributo internacional a grandes multinacionales y gigantes de Internet en los territorios donde obtienen sus beneficios. Considera la OCDE que es la única forma de acabar con las desigualdades. El objetivo es que las multinacionales paguen impuestos donde obtienen esos beneficios y no donde tienen su sede física. En capítulo electoral hay dos citas importantes este domingo. La primera en Perú, que se enfrenta entre un cambio radical hacia la izquierda o mantener el modelo que rige desde hace 30 años. Los peruanos eligen hoy a su nuevo presidente entre el maestro sindicalista Pedro Castillo y la política derechista Keiko Fujimori. Un recorrido por ambos líderes políticos de la mano de Diego Kindler.
Perú se dirige a una segunda vuelta con dos candidatos en apariencia opuestos, pero que guardan muchas similitudes. Encabeza en intención de voto Pedro Castillo, populista de lo que algunos analistas clasifican como ultraizquierda, que se enfrentará a Keiko Fujimori, hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori y heredera de una serie de políticas neoliberales. No obstante, es difícil clasificar a estos dos candidatos con una tendencia nítidamente definida. Doctora Lucía Damert, peruana y socióloga de la Universidad de Santiago de Chile.
Es muy difícil encuadrar al candidato, ¿no? En este cuadro, digamos, derecha-izquierda, modelo-no-modelo, si ustedes quieren conservador, liberal, casi todos están en cuadrantes muy diversos y muy contraintuitivos.
Así, es complicado trazar un perfil ideológico. Castillo, que en la primera vuelta obtuvo un magro 19% de los votos, define su programa en tres propuestas: nacionalización de los recursos naturales, reformar la Constitución e invertir el 10% del PIB en educación. La otra candidata, Keiko Fujimori, que obtuvo un aún más magro 13% de los sufragios, no se libra de la polémica y arrastra un pasado que podría poner en peligro la futura gobernabilidad del país en caso de obtener la victoria en la segunda vuelta.
Es una candidata que ha estado presa y que, según todos los investigadores, incluso los fiscales, debería de seguir presa por corrupción.
En este laberinto de procesos penales y delitos de corrupción, uno de los puntos del programa de Keiko es precisamente excarcelar a su padre, que cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y también por delitos de corrupción. Con todo, la analista Lucía Damert hace una previsión de la segunda vuelta.
Castillo va a ir con Keiko Fujimori a la segunda vuelta, y Keiko Fujimori en esta elección es la elección que menos votos ha recibido en su vida. En las elecciones anteriores, donde pasó la segunda vuelta, tuvo mucho más votación, pero probablemente con la menor cantidad de aceptación y votación popular va a llegar a ser presidenta.
En medio de todas estas polémicas y de un panorama incierto en el que sea quien sea el vencedor de los comicios contará con un respaldo popular escaso, los peruanos habrán de decidir cuál de estos dos candidatos tomará el relevo de la política en el país andino, marcada por la inestabilidad. No olvidemos que en los últimos 3 años Perú ha tenido 4 presidentes.
Y México también se prepara para celebrar este domingo los comicios estatales y legislativos más grandes de su historia, tras una campaña electoral marcada por la polarización y un récord de agresiones contra candidatos. Corresponsal en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
La violencia que ha marcado la campaña se ha mantenido en auge hasta la misma víspera de la elección. En las últimas horas ha sido asesinado un funcionario del Instituto Nacional Electoral, un trabajador de un partido político ha sido secuestrado y 2 candidatos alcaldes han sido tiroteados, aunque afortunadamente han salido ilesos del ataque. México celebra hoy los comicios más grandes de su historia, tanto por número de votantes como por cargos en juego. Una cita que supone un plebiscito a la gestión de Andrés Manuel López Obrador y que definirá la gobernabilidad de la que podrá gozar en la segunda mitad del sexenio. Cerca de 100.000 agentes de la Guardia Nacional han sido desplegados para garantizar la seguridad de unas elecciones teñidas de sangre, con 89 homicidios contra políticos y más de 800 agresiones denunciadas. La cita se celebra también en medio de estrictos protocolos sanitarios para evitar un repunte de la pandemia, que desde hace un mes está mucho más controlada.
Y en unos segundos vamos a mirar al cielo del mes de junio, que nos promete hasta un eclipse. Son las estrellas de junio que nos acerca, como cada inicio de mes, Belén Gómez del Pino.
Este mes me salto todos los protocolos porque sin duda la noticia es el eclipse de sol de este jueves, este 10 de junio. Estos eventos, que llegan siempre en fase de luna nueva, se producen un par de veces al año, en junio y en diciembre, pero no es habitual que coincidan con nuestra latitud. Esta vez sí, se trata de un eclipse anular que en España se va a poder ver como parcial, solo va a ocultar un 12% de la superficie solar, será visible en todo el país con la fase máxima entre las 10 y media y las 12 y media de la mañana, según el punto de observación. Para disfrutarlo, imprescindible protección ocular adecuada, mirar al sol directamente puede ocasionar daños irreversibles. Por lo demás, este junio nos trae cambio de estación, llega el lunes 21 de junio a las 5:32 de la madrugada. Esa noche es la más corta del año y por tanto el día más largo, con más horas de sol, 15 horas y 25 minutos. Del primer al último día del mes ganamos 9 minutos de luz. Rápidamente te cuento los planetas. Venus se asoma al final de la tarde con brillo potente en menos 3,8. Es fácil de ver a la caída del sol y comparte cielo con Marte, que aparece un poco más tarde sobre el mismo horizonte oeste-noroeste, pero bastante menos luminoso. Y Júpiter y Saturno, que también se reparten el cielo, pero de madrugada. Andan próximos hacia el horizonte este-sureste. Júpiter con brillo potente, menos 2,6, y Saturno bastante más débil, 0,5. Ambos están en su bucle de retrogradación, es decir, caminan hacia atrás en el cielo. ¡Feliz mes! ¡Felices estrellas!
Enseguida verificamos que todo en esta vida tiene, además de estrellas, una explicación psicológica.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
En 4 minutos llegamos a las 7:30. Las 6:30 en Canarias es la hora del minuto psicológico. Javier Urra nos explica en un minuto cómo nuestro cerebro tiene más carreteras para conducir nuestras emociones frente a la racionalidad.
Las investigaciones han mostrado que las vías que van desde la parte del cerebro encargada de las emociones, la amígdala, hasta la zona responsable del pensamiento racional, el córtex, son muchas más que las vías que circulan en sentido contrario. O dicho llanamente, para ir de la zona sentimental emocional a la parte lógica, contamos con una estupenda autopista. Mientras que si deseamos ir de la parte lógica a la emocional sentimental, habremos de manejarnos por una carretera estrecha de segundo orden.
El sendero que cogemos ahora nos lleva sin atajos directamente al cine. Esta película de la que vamos a hablar ahora nos remonta en la historia hasta un 6 de junio de 1944, cuando dio comienzo el desembarco de Normandía. Ese día D ha sido inmortalizado en el cine en multitud de ocasiones. Una de ellas, por ejemplo, la película Salvar al soldado Ryan. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de esta cinta de 1998.
La búsqueda del desaparecido Ryan tras el desembarco de Normandía es un homenaje de Spielberg a su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial.
¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Que Dios os guíe!
¡Hilera de babor! ¡Hilera de estribor! ¡Avancen rápido evitando los embudos de mortero!
¡Entre uno y otro quiero ver mucha playa! ¡Cinco hombres es un chollo! ¡Uno es tirar munición!
¡Que no entre arena en las armas! Cada uno a lo suyo y con decisión. Nos veremos en la playa.
El director quería reflejar la realidad de la batalla, toda su violencia. Los efectos de sonido de las armas son disparos con munición real, hechos con armas auténticas. El look antiguo se consiguió gracias a que la fotografía posee un tono grisáceo que la acerca al documental. El crudo realismo se debe a que las velocidades de obturación eran muy cortas. ¿La has visto? ¿Recuerdas que el sonido estaba muy alto? Había orden del propio Spielberg para que se subiera a tope. Colocó taladros en la cámara para que se sacudiera durante las explosiones.
¡Saque a sus hombres de la playa! ¡Vamos!
¿Ven bien mi culo? ¡Pues no lo pierdan de vista! ¡Síganme!
¿Cuál es su punto de reunión?
¡Cualquiera menos este!
La impresionante secuencia de Omaha Beach, el desembarco de cientos de soldados con la que se abre la película, costó 12 millones de dólares e implicó a 1.500 extras. Se rodó en las playas de Irlanda y se usaron 40 barriles de sangre.
¡Estoy herido! ¡Dios!
¡Un médico!
¡Batallón de cebadores, señor! ¡Tengo que eliminar estos obstáculos y abrir brechas para los carros!
¡Los blindados se han ido a pique en el canal!
¡Obedezco órdenes, señor! ¡Tiene que marcharse! ¡Tengo que volar este obstáculo!
Se usaron dos embarcaciones de la Segunda Guerra Mundial y se contrató a extras mutilados para las escenas de la playa. La munición era de madera para que pesara menos.
Hay muchos alemanes en Neville.
¿Y eso le preocupa, cabrón?
No, señor, pero tenga en cuenta que no he entrado en combate. Solo hago mapas y traduzco, y eso es...
Necesito a alguien que hable francés y alemán.
Sí,
señor. Estos intérpretes han muerto.
Sí, señor. Es que no he cogido un arma desde que hice la instrucción, señor.
¿Y disparó algún arma cuando hizo la instrucción?
Sí, señor.
Pues recoja su equipo.
Sí, señor.
Todos, salvo Damon, tuvieron un brutal entrenamiento militar. Acamparon en condiciones de muchísima humedad. Realizaron ejercicios físicos extremos. Al supervisor del campamento le llamaban todos basura.
¿Hay en este pueblo algún hotel de 3 estrellas? Con sábanas limpias. ¿Y servicio de habitaciones?
¿Qué tal una acogedora iglesia?
Nos conformamos.
Recrearon pieza a pieza la ciudad ficticia de Ramel en una base aérea a 48 kilómetros de Londres. Tardaron 4 meses.
Y de lunes a viernes ha habido otras noticias importantes. ¿Qué nos resume ahora Laura Gil?
A vueltas con los indultos, empezó la semana con la declaración pública a favor de los mismos del presidente Pedro Sánchez tras la cumbre hispano-polaca en Madrid.
La decisión que vaya a tomar el gobierno de España será una decisión que nos permita transitar de un mal pasado hacia un futuro mejor. Un futuro que lógicamente se tiene que escribir pues con las palabras de concordia, de convivencia, de conciliación, de cohesión.
En el arranque del mes de junio entra en vigor el nuevo recibo de la luz. En horas punta el coste será un 118% superior al de las horas valle. La OCU advierte sobre esos tramos en rojo.
Y el horario rojo y punta y en el que es aconsejable no concentrar el consumo va de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche.
Después de recuperarse de la COVID y de declarar en la Audiencia Nacional, el líder del Polisario, Brahim Ghali, sale de España con destino a Argelia. En la crisis de Marruecos, Rabat plantea el Sáhara Occidental como origen del conflicto y el ministro José Luis Ábalos decide hablar de las relaciones intensas con el país alawita.
Las relaciones son intensas. A nosotros nos interesa tener muy buenas relaciones con Marruecos y además creemos que somos el mejor socio que puede tener en Europa. Ahora bien, tenemos también que exigir respeto a nuestras fronteras, que no es cualquier cosa.
Hubo polémica también a cuenta de la pandemia y la acusación del director de alertas y emergencias, Fernando Simón, contra los medios y lo que dio en llamar lobbies de la elección masiva de AstraZeneca, sin dar más explicaciones.
Se ha utilizado por parte de los lobbies que tienen intereses en un lado y el otro, se ha utilizado por parte de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación pueden tener o no una posición editorial determinada, o pueden tener un interés determinado u otro, o pueden incluso tener patrocinadores determinados. Yo no sé cuáles son de cada uno ni entro en esa historia.
A mitad de semana el Consejo Interterritorial lanza la hoja de ruta hacia la nueva normalidad en las comunidades, dando carácter obligatorio a las restricciones del ocio nocturno y la hostelería, a lo que se opone Madrid. No le sorprende a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que pasó esta semana por más de uno.
Lo que quiero es trabajar conjuntamente y obtener el consenso, que es casi imposible. Lo busco, pero es casi imposible, especialmente con alguna comunidad que, digamos lo que digamos, va a estar en la contra.
¿Se refiere al País Vasco o a la Comunidad de Madrid?
Me refiero a la Comunidad de Madrid.
País Vasco y Andalucía también se resisten y anuncian que seguirán su propio plan. El consejero madrileño de Sanidad, Ruiz Escudero, pide que la aplicación sea solo en términos de recomendación.
Yo insisto en pedir al Gobierno que deje de llevar esta línea tan alejada del sentido común, que recapacite y que lo haga carácter de recomendación como se ha hecho hasta ahora.
En clave catalana, Moncloa acuerda con Pere Aragonés en reactivar el diálogo sobre Cataluña antes de los indultos en junio. Y en la actualidad de la pandemia, sabor agridulce en puertas del fin de semana. La mala noticia: Reino Unido excluye a Canarias y a Baleares de la lista de destinos turísticos seguros. La buena: España alcanza la cifra de 10 millones de vacunados con la pauta completa.
7:35, 6:35 en Canarias.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Y como todos los fines de semana en Noticias Fin de Semana, vamos a repasar la prensa. Todos los periódicos de este domingo 6 de junio que ya tenemos encima de la mesa. Vamos a empezar. Hola, Mame Rodríguez Astre.
¿Qué tal? Buenos días, Yolanda.
Buenos días. ¿Empezamos por cuál?
Por el periódico La Razón, si te parece, que lleva encuesta de NC Report. Para este periódico, suspenso al gobierno Sánchez. Solo la ministra de Defensa aprueba y la de Exteriores es la peor valorada, según el sondeo de NC Report. La mayoría desaprueba los indultos y las alianzas con los soberanistas, división sobre el adelanto electoral. Y más de la mitad duda de la política económica y casi 7 de cada 10 no comparten la de Cataluña. La entrevista de este domingo es para Alfonso Fernández Mañueco, que es el presidente de Castilla y León, y dice que la cogobernanza no puede ser un monólogo ni una imposición. Defiende que los pactos de Estado entre Partido Socialista y Partido Popular no se pueden acabar. Y por último, ¿cuándo perdimos el 60% de nuestras expresiones? Es un reportaje sobre el uso de la mascarilla.
Si leemos El Mundo esta mañana de domingo, trae estas noticias. Un sondeo también: el Partido Popular se consolida como primera fuerza, podría gobernar con Vox. Casado lidera la estimación de voto por segundo mes seguido, sumaría una mayoría de 183 escaños con Santiago Abascal. Descalabro por su parte del gobierno, el PSOE cae hasta los 100 asientos, Podemos baja en el primer mes sin Pablo Iglesias, Más País crece hasta los 9 escaños, sería quinta fuerza, superando a un Ciudadanos que se hunde y solo lograría 2, y el líder del PP consigue superar en valoración además al secretario general del Partido Socialista y le arrebata 300.000 votos. En El Mundo hay una foto de portada para José Antonio Ortega Lara, exfuncionario de prisiones, víctima de ETA, a quien entrevista este periódico con este titular: me molestó mucho ver al presidente visitando el Zulo. Sánchez dice en esta entrevista: José Antonio Ortega Lara ha humillado mucho a las víctimas, ha estado beneficiando a los terroristas y gobierna con el brazo político de los terroristas. La foto es para lavar su imagen. Hay además hueco en este periódico para ese acuerdo histórico de los países ricos para que las grandes tecnológicas paguen impuestos y rebelión general contra las restricciones al ocio. Ni las comunidades que votaron a favor cumplen.
En el periódico ABC, la foto que han elegido para portada es la de una unidad de la Policía Nacional de Colombia durante un operativo contra la narcoguerrilla. Y es que este periódico ha viajado a la selva colombiana, donde varios grupos violentos se disputan el control de la droga. El titular es: la nueva narcoguerrilla ocupa el hueco dejado por las FARC. Sánchez maniobra para colocar a sus peones en el IBEX tras los relevos en las compañías públicas El objetivo ahora es sentar a afines al Partido Socialista en los consejos de las grandes empresas privadas. Más temas que lleva hoy este periódico, el ABC en portada, el G7, que pacta un tipo mínimo global del 15% en sociedades. Los gigantes tecnológicos tendrán que pagar en todos los países donde comercialicen sus productos y servicios. Estados Unidos apoya la petición histórica de las naciones, pero exige que se eliminen los gravámenes por servicios digitales. Casado prepara en el Congreso un plan de choque de leyes para gobernar desde el primer día. El gabinete en la sombra de Mohamed VI, clave en el conflicto ceutí. El Camino de Santiago, que recupera el pulso tras el final del estado de alarma. Perú, que ya lo hemos contado antes en el informativo, elige hoy entre la izquierda radical de Castillo o la vuelta al fujimorismo. Y Madrid, que va a recurrir la orden publicada que impone nuevas restricciones a la hostelería.
En El País, este domingo, acuerdo histórico de las grandes economías para gravar más a las multinacionales. El G7 pacta en Londres un impulso mínimo de sociedades de al menos el 15%. Las economías más desarrolladas del mundo que se han reunido en ese G7 llegaron a este acuerdo histórico sobre la reforma del sistema fiscal global. Hay además un análisis, una encuesta en este periódico en El País que dice así: los jóvenes son ya el grupo con más riesgo de pobreza. El grupo con más personas vulnerables económicamente ya no son los jubilados, sino los jóvenes de 20 a 29 años. Uno de cada tres vive con rentas bajas.
En el periódico de Cataluña, acuerdo para un impuesto global a las multinacionales, gran avance hacia una fiscalidad internacional más justa. Los países del G7 dan el primer paso para obligar a las empresas a pagar un 15% por sus actividades en el extranjero. El gobierno español celebra el histórico pacto. La foto de portada es para la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que está bromeando con el presidente del Eurogrupo. Entrevistan a Laura Vilagrà, que es la consellera de Presidencia. Dice: tenemos ganas de abrir una nueva etapa con el Estado. Y más de 40 millones, el clima provoca un récord de desplazados en el mundo a pesar de la pandemia.
En La Vanguardia podemos leer: el plan de AENA para el Prat, con además foto de portada. La propuesta de ampliación del aeropuerto prevé proteger, como recoge La Vanguardia, otras 280 hectáreas como compensación. El aumento de los vuelos empieza a restituir una imagen de cierta normalidad en este aeropuerto en Barcelona, como se puede ver en esa foto de portada con viajeros en el Prat. El gobierno esgrime el apoyo de la comunidad internacional a los indultos en la cuestión catalana, así titula La Vanguardia. El Ejecutivo ve en el posicionamiento del Consejo de Europa un anticipo del respaldo exterior a su apuesta por la vía política. Trae La Vanguardia una entrevista a Jordi Puigneró, vicepresidente del Govern, con este titular: la vía unilateral no es la primera opción. Y además, portada para ese acuerdo histórico del G7 para aplicar un impuesto global de sociedades del 15%. Las grandes tecnológicas deberán pagar tasas allí donde generen beneficios, no únicamente donde tengan la sede social. No sé si tienes algo más, Mamen.
Pues mira, te contaba antes Juan Diego.
No, Juan Diego no. Juan Diego no está. Bueno, se lo podemos contar después.
Eso es porque no te he visto el pelo.
¿Qué me contabas, Mamen?
Que el Camino de Santiago se despedaza con los primeros peregrinos. Por ejemplo, la gente busca espacios abiertos y esta puede ser la mejor opción vacacional.
Para este verano.
Para este verano, por ejemplo.
Estar al aire libre, además, es muy buena opción.
Está muy bien. Mira, hablabas antes de que se cumplían años del desembarco de Normandía y este fin de semana, el 5 de junio en concreto, ayer de 1981, se cumplen ya 40 años de la otra epidemia que el mundo ignoró. Uh-huh. En un boletín médico oficial de Estados Unidos se informó de 5 contagios de una enfermedad. Era el SIDA.
El SIDA, fíjate.
Que llegaría a matar a 30 millones de personas.
Madre mía.
Se le conocía también como el cáncer gay y los primeros casos presentaban unas raras manchas en la piel que en realidad era un sarcoma. Y mira qué cosa más curiosa te voy a contar hoy.
A ver.
La número 2 mundial del tenis habla en público, considera que hablar en público es una condena. Se llama Naomi Osaka y ha renunciado a jugar en Roland Garros por su aversión a las ruedas de prensa. La glosofobia es un problema poco común entre los deportistas.
Pues ¿sabes quién nos va a hablar de eso en unos minutos? Agustín Alcalá. Mira, le tienes que escuchar.
Ah, pues sí.
Sí, sí. Luego en unos minutos nos va a contar cosas de lo que tú acabas de decir ahora.
Pues esta chica ya se negó a hablar en público una vez y la multaron y tuvo que pagar 12.300 euros. Y ha decidido no jugar en Roland Garros porque les exigen a los deportistas, una vez que acaban sus partidos, pues que tienen que dar unas ruedas de prensa y contar sus impresiones a la prensa. Y dice que adujo que con ella no está nada cómoda y que siente una gran ansiedad cuando tiene que dirigirse a la prensa.
También hay que respetarla, ¿no? Entiendo. Claro, ¿no? Sí. Y ¿algo más, Mamen? ¿Que nos vamos?
No jugar, pues nada, desearte ¿nada un buen domingo, que seguimos pues hablándonos luego.
Pues nos vamos, dejamos aquí la revista de prensa de este domingo 6 de junio y así con esos titulares ustedes la pueden leer tranquilamente donde más les guste. 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, una mujer y un hombre, cada uno en un lugar, pero los dos están aislados por las olas del mar. Este programa de radio tiene siempre presentes a los dos archipiélagos, con Elka Dimitrova desde Onda Cero Mallorca y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Canarias.
El gobierno de Canarias ha llegado a un acuerdo con las patronales hoteleras de las islas. Bueno, hago un inciso. En Canarias hay 4 patronales, una de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que tiene 4 islas, y otras 3, una por cada isla de la provincia de Las Palmas, y espera, hay otra que engloba a las 3 patronales de Las Palmas. Bueno, luego tenemos 5 patronales. Luego son los mismos los que están en cada una, pero bueno, esa es otra historia. Que han llegado a un acuerdo para coger 15 millones de euros de lo que les han perdonado en impuestos y hacer algo para que se dinero se inyecte para que los canarios no se vayan fuera de Canarias este verano y se gasten su dinero aquí. No saben cómo hacerlo todavía. Evidentemente suponemos que no es una subvención directa, sino un descuento, pero bueno, fuera de eso, dado que los británicos no vienen, los peninsulares tienen que pedir un crédito para llegar hasta Cádiz. El objetivo es una población con 1.200 euros de media de sueldo, el 40% sin trabajar entre parados y ERTEs y con el coste de la vida más caro de todo el país. Así que, buena suerte.
Ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿lo sabían? Y miren que en Baleares intentamos ser verdes y a veces hasta lo conseguimos, pero para Reino Unido seguimos siendo naranjas, al igual que los canarios y toda España. Y yo solo puedo decirle al gobierno de Boris Johnson que para naranja o ámbar, las naranjas de Sawyer, que además de aportar vitaminas, igual le estimulan el sentido común. Que Reino Unido no nos haya metido en su lista verde, a pesar de registrar menos de 20 contagios por 100.000 habitantes a 7 días, no es un varapalo, no. Es el hundimiento de parte del sector turístico balear, porque los británicos no llegarán hasta julio, en el mejor de los casos, si no quieren guardar cuarentena de 10 días a su regreso. Y para islas como Menorca, el británico es el primer mercado emisor internacional. Dicen que igual, con el amor de los nacionales y la fidelidad de los alemanes, salvamos la temporada, pero es que aquí lo que debemos es salvar el año con su calendario completo. Así que, volviendo al tema medioambiental, sepan que somos más limpios que nadie, que queremos descarbonización al 100% en 2040 y movernos en coche eléctrico. Pero para ello hace falta mover la economía, que los fondos europeos también nos bendigan.
Lo que llega ahora en Noticias Fin de Semana es el deporte. Toda la información deportiva con Gonzalo Palafox. Hola, Gonzalo.
Buenos días. El próximo viernes arranca la Eurocopa. La selección española debuta el lunes 14 ante Suecia. El sábado 19 juega frente a Polonia y el día 23 contra Eslovaquia. Y esto después del primer partido ante Portugal, que dejó dos dudas solventadas. La portería, Unai Simón, es el elegido por Luis Enrique. La defensa, Laporte y Pau Torres, son los centrales ante la ausencia de Sergio Ramos. Precisamente el central del Manchester City, Emery Laporte, pasaba ayer por rueda de prensa después de haberse nacionalizado este mismo mes de mayo para jugar la Eurocopa con España, tras haber sido convocado en repetidas ocasiones por Francia, aunque nunca llegó a debutar con la selección absoluta. La pregunta de nuestro compañero Fernando Burgos y respuesta de Laporte.
No es fácil la pregunta que te voy a hacer. Bueno, a ver, no es lo mismo jugar para un club que para una selección. En un club puedes jugar en 20 clubes en tu carrera, se pueden sentir los colores o no, pero normalmente en una selección juegas en la selección del país donde has nacido, ¿no? Yo te quiero preguntar directo, ¿tú te sientes plenamente español para poder defender un escudo, una nación, una bandera, un himno?
Vaya pregunta, ¿no? La verdad que es una pregunta bastante fuerte, creo que voy a intentar contestar de la mejor manera posible. Yo estoy aquí, como lo he dicho antes, para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, es ganar todo tipo de competición. Yo voy a darlo todo, voy a dar mi máximo de mí mismo para ganar lo que nos viene por delante. Y eso creo que es algo importante y que nadie tiene que dudar de que lo voy a dar todo para esta selección.
El martes la selección española disputa su segundo amistoso de preparación para la Eurocopa en Leganés, en el estadio de Butarque ante Lituania. Por otro lado, en el playoff de ascenso a Primera División ya tenemos primer finalista, el Girona, que ganó 3-0 la ida al Almería y que anoche empató a 0 los Juegos del Mediterráneo. Para hoy a las 9, con 3-0 la ida a favor del Rayo Vallecano en Butarque, la otra semifinal Leganés, Rayo en el Europeo Sub-21. Tras la eliminación de España en semifinales, esta noche a las 9, Alemania y Portugal disputan la final en baloncesto. En los playoffs de la ACB, ayer victoria del Barcelona ante Juventud 94-73, que deja las siguientes semifinales: Real Madrid-Valencia Basket. La serie arranca esta misma tarde a las 6:30 y Barça-Lenovo-Tenerife. Mientras, en tenis, en Roland Garros, Rafa Nadal se impuso ayer a Norris en tercera ronda y cierra una primera semana en París sin perder ni un solo set. Le escuchamos.
Viene la parte más complicada, o sea que ya lo que pasó en Roma se quedó ahí y ahora lo que hay que hacer es jugar a mi máximo nivel aquí en Roland Garros y es el momento de hacerlo.
Esto en tenis. En MotoGP, a partir de la 1 de la tarde, Gran Premio de Cataluña en Montmeló, con Quartararo saliendo desde la pole, Viñales saldrá sexto, Aleix Espargaró séptimo, Mir décimo y Márquez décimo tercero. Habla el piloto de Honda.
Que estamos sufriendo, no es que yo no estoy ayudando la moto, porque no estoy pilotando como quiero, ni como sé, ni como me salía antes, sino que aún pues tengo algunas limitaciones, pero lógicamente pues estamos sufriendo, no, si fuese yo solo la única Honda, pero somos todos, no hay ni una carrera que sacan, que es Le Mans, pero porque llovió, las otras carreras estamos lejos y es ahí donde estamos trabajando, intentando entender. Yo por mi lado estoy trabajando para mejorar mi condición física, así que bueno, también pues paciencia, así que es fácil estresarse y frustrarse, pero no podemos entrar en pánico, así que seguir trabajando y poco a poco dar la vuelta a la situación.
En Fórmula 1, a las 2 de la tarde, Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, Leclerc sale desde la pole, seguido de Lewis Hamilton y de Max Verstappen. Sainz lo hará desde la quinta posición y Alonso octavo. Les escuchamos.
La verdad que es un poco cansado, ¿no? De que siempre el coche que va delante mío se choque, pero es lo que hay y hay que intentar pasar página y ver qué podemos remontar mañana. Bueno, obviamente no es lo ideal, ¿no? Ver a alguien tener una bloqueada tan grande y chocarse delante tuyo. Por supuesto, mi intención no era chocarme yo mismo, pero al final estás en tu vuelta de quali buena, pruebas a frenar tarde, de repente ves que el otro se ha chocado y dudas, ¿no? Si hacer la curva, intentar que no haya una bandera roja, pero enseguida la iba a ver de todos modos, así que sí, es lo que hay.
Ah, bueno, me han dicho que es la primera que pasa en Q3 en Baku, así que bueno, algo es algo, ¿no? Ha sido un mejor inicio que otros años. Pero aquí se puede adelantar, no es como Mónaco. Aquí en la recta te ofrece esa posibilidad, así que hay que tener buen ritmo, hay que cuidar los neumáticos y bueno, mañana veremos, ¿no? Si la gente sigue conduciendo al 120% por encima de sus posibilidades, habrá muchos safety cars. Si la gente se calma un poco, tendremos una carrera normal.
Y recuerda, desde las 6, vive el deporte en Radio Estadio.
En Canarias. Estos son los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre.
El G7 llega a un acuerdo para reformar el sistema fiscal global.
El objetivo es que las multinacionales paguen impuestos donde obtienen sus beneficios y no donde tienen su sede física.
Continúan las críticas de las autonomías a las restricciones a la hostelería y el ocio nocturno que publicaba ayer el BOE.
El Partido Popular anuncia recurso ante los tribunales y el Partido Socialista califica de insolidarias a las autonomías díscolas.
El Partido Popular exige al gobierno planes para recuperar el turismo.
Los conservadores califican a Pedro Sánchez de incompetente por no evitar que 50 millones de turistas dejen de venir.
El diario La Razón publica una encuesta en la que suspenden todos los ministros salvo la de Defensa, Margarita Robles.
La peor valorada es la titular de Exteriores, González Laya, y Pedro Sánchez obtiene un 3,8 de nota en este sondeo.
El Mundo publica un sondeo según el cual el Partido Popular se consolida como primera fuerza política y podría gobernar con Vox.
Juntos obtendrían 183 escaños. El Partido Socialista caería hasta los 100 diputados. Podemos sigue a la baja y Más País pasaría a ser la quinta fuerza política del Congreso con 9 escaños.
El Partido Popular tilda de ilegales los indultos a los líderes del Procés.
El PP ha tachado de delincuentes a los posibles beneficiarios de esta medida, que tiene como fin prolongar la estancia de Pedro Sánchez en la Moncloa.
Centenares de guardias civiles protestan en la Puerta del Sol de Madrid contra su situación laboral.
Los guardias denuncian que no cuentan con una jornada laboral digna ni con turnos de trabajo que permita conciliar.
Protestas en toda España contra la subida del precio de la luz.
Varios centenares de personas se han manifestado en varias ciudades con el lema "Sube la luz, vuelve la rabia".
132 civiles son asesinados en un ataque yihadista en Burkina Faso.
En el ataque en la región del Sahel han sido quemadas viviendas y un mercado.
Y en cuanto al tiempo, la semana acaba con lluvias en el Mediterráneo.
Serán chubascos y tormentas fuertes en Baleares y en el norte del área mediterránea. En el resto del país, el cielo estará nuboso con temperaturas máximas que subirán de forma notable en Andalucía.
Esto es... América, y este es Agustín Alcalá a ritmo de Rafael.
Mis secretos deseos.
Naomi Osaka ha hecho un gran favor a millones de personas, hombres y mujeres como ella, que sufren en silencio de depresión y ansiedad y que no se atreven a reconocerlo para no ensuciar su imagen, devaluar su prestigio y quedar marcados. No tendrán la misma fama ni el dinero que ella, la atleta femenina mejor pagada del mundo, pero sí arrastran problemas mentales que además, con la pandemia, han aumentado. Osaka, la mejor jugadora de tenis en los últimos años, ha dicho adiós a Roland Garros porque ha puesto por delante su salud mental antes que sus obligaciones, su trabajo. No en la pista, donde su revés y sus golpes certeros tienen poco riesgo rivales en este momento, sino fuera de ella, cuando tiene que cumplir por contrato de los grandes torneos y las marcas a las que representa con las entrevistas con los periodistas. Osaka no es una diva que pide trato preferencial y que odia a los reporteros que siguen el circuito de tenis, ni mucho menos. Es una joven de 23 años que no tiene miedo a reconocer sus problemas mentales y las presiones psicológicas que sufren exprimidos por sus jefes. Ella, con la raqueta, es la misma que los empleados y empleadas de los grandes bancos, los bufetes, las aseguradoras, las consultoras o las firmas de asesoría fiscal que trabajan sin descanso por un puñado de dólares, o los empleados y empleadas de las fábricas, de las tiendas y de los restaurantes que tienen que trabajar por mucho menos dinero, o las madres que en el último año han tenido que encargarse de sus hijos, de su educación, de su trabajo, de sus padres y de sus maridos. Y Osaka, con sus acciones, les ha dado a todos una voz.
Que sabe nadie lo que le pasará por la cabeza a Naomi Osaka tras ese polémico abandono. Que sabe nadie cómo canta Rafael, que tanto gusta a nuestro corresponsal en Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Mamen Rodríguez Astre produce, Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. Nos vamos a ir despidiendo ya con esas canciones frescas y con ritmo que este fin de semana hemos elegido para ti, para todos ustedes. Y para ir poco a poco desperezándonos, que ya llega Jaime Cantizano y todo su equipo, qué mejor que esto. Good for you, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Una canción de la joven cantante y compositora estadounidense Olivia Rodrigo, que con solo 18 años tiene mucha fuerza con este tema, Good For You. Con Olivia Rodrigo nos vamos, vamos llegando a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Que pasen una feliz mañana de domingo. Y que disfruten. Adiós. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. My bad.
Guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do.
Thank you.